Gracias por conectar conmigo en otro episodio de Por Amor al Arte. Muchísimas gracias a GW5, mi casa, donde me reciben todas las semanas que grabamos aquí el podcast con mucho cariño. Todo el grupo aquí, Pedro, Francisco, Gaby, si tienes una idea que quieres llevar a cabo, un podcast que quieras levantar, que quieras comenzar, o cualquier otro invento que tú tengas, una idea creativa, este es el lugar para llevarla a cabo con nuestros amigos de GW5 y todo su equipo aquí audiovisual, que te van a ayudar a llevar a cabo esa idea y plasmarla, hacerla realidad, punto, que eso es lo que queremos aquí, mucho creativo llevando esos sueños a la realidad. También gracias a Ed Bandida, mis amiguitas, mira aquí, Giselle hoy me puso un trajecito bien seriecita yo aquí. Ay, Giselle, me encanta porque ella me busca el look completo. Ed Bandida en la avenida Luis Muñoz Marín en Caguas, pero lo encuentras 24/7 en edbandida.com y en las redes sociales como Ed Bandida. Ahí está. Y hoy me acompaña una compañera con la que estudié por allá por el 93. ha llovido en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Estoy bien feliz de tenerla. Es alguien que admiro muchísimo y estaba loca por conversar con ella, quien por amor al arte, actriz, productora, directora, escritora, es dramaturga y guionista también, o sea que escribe en varios medios. Hombre, que había que tenerla aquí, a Kisha Tiquina Burgos. había que tenerla.
Gracias, ya era hora.
Ya era hora. ¿Cómo tú estás, mi amor?
Muy bien, y si no es así, no se nos da. Así que este es el momento,
qué ponernos rico, al día. Qué rico, porque estoy tan orgullosa de ti, de todos estos años, todo esto que has creado en estos últimos años, bueno, de siempre, ¿verdad? Pero sobre todo ver ya plasmados unos proyectos hechos realidad. Kisha ha sido partícipe de proyectos tanto como actriz, o sea, en unos como actriz, en otros como directora o como escritora. Proyectos importantes como Nicky Jam, El Ganador, que ahí estuvimos juntas.
Sí.
También La Isla, que acaba de salir recientemente.
Esta isla
la fui a ver, qué buena película, qué extraordinaria.
Sí, estoy muy orgullosa de ese trabajo, muy lindo.
Qué trabajo tan bueno.
Ellos son extraordinarios, esos directores también, o sea, y escritores, ¿verdad? Ellos me invitan a escribir con ellos en el 2016.
Wow.
Así que son...
Bien atrás, para que tú veas cuánto dura, cuánto tiempo toma, ¿verdad?
Llevar sí, a cabo no siempre tiene que ser así, pero ellos tuvieron ese viaje y son ejemplo de consistencia, son ejemplo de compromiso y de talento y de compromiso con esta isla, con Puerto Rico, porque
sí.
La película... Es un retrato también.
Es un retrato nuestro, extraordinario. Sí. Si no lo ha visto, donde quiera que vea que se esté exponiendo esta isla, vaya a verla. Extraordinaria. Pero Kisha ha participado también, por ejemplo, la tiene que haber visto como actriz en Parto, de Teatro Breve. Érase una vez en el Caribe. Vamos a estar haciendo así como un pequeño recorrido de todos estos trabajos maravillosos. Pero me gustaría comenzar... por unas preguntas así específicas, más relacionadas, Kisha, a tu quehacer como escritora, ¿verdad? Y como guionista. Y ella es profesora también, está en el Sagrado Corazón.
Estoy
ahora mismo.
Estoy en el Sagrado Corazón, en la Escuela de Comunicaciones.
Y madre, nada, casi nada. Casi nada, que la nena está bien ocupada.
Bueno, haciendo muchas cosas y también disfrutando y amando la crianza.
Sí, qué bonito.
Que es el gran trabajo y el gran proyecto.
Sí, qué proyecto tan. Empezaste por ahí, ahora que lo comentas, y me da curiosidad porque tú eres una artista bien autogestora, bien emprendedora, y cuando tú estás en las de crear tus propios proyectos, no esperas que te llamen. No es simplemente voy a gestar esto, voy a gestar lo otro. Toma mucho tiempo.
Toma tiempo.
Y sobre todo tiempo en que uno está en el proceso creativo, que no necesariamente uno está gestando.
Haciéndolo.
O es verdad, lo que te va a dejar al final un pago, ¿verdad? Por tu trabajo. Entonces, ¿cómo estás lidiando con esas dificultades que trae en ese sentido
esta nueva vida? Llevo 5 años con Paz, Paz Lucía acaba de cumplir 5 años en marzo. Y pues mira, te digo que yo tengo ahora una película que sale pronto, que se llama La Gran Desilusión.
Eres directora ahí también, ¿verdad?
Sí, soy guionista y directora. Y entonces estoy muy, muy loca por estrenar ya este proyecto. Llevo muchos años en la escritura y luego en la realización como tal, como 3 años y pico. Y ya es hora. Pero lo que quería decirte es que ahora, antes de yo parir, me dije, tienes que escribir La Píldora, que es mi próximo proyecto.
¿Antes de qué dice Lucía?
Antes que parí. Esa viene después.
De la gran desilusión. Okay.
Y entonces La Píldora, que es un proyecto que está en desarrollo, yo me dije, yo tengo que escribir antes de parir. Y así fue. O sea, si yo no escribía ese guión antes de parir, se me iba a hacer muy difícil enfocarme. Y de verdad, porque en el proceso de escritura uno está en un momento, uno como que desayuna, piensa, habla, se baña y come.
Es un trance.
Lo que es un trance. Sí. Y aunque sigues haciendo otras cosas, y nosotros nos ponemos muchísimos sombreros, aunque lo sigues haciendo, aún así estás en ese trance. Uh-huh. Y cuando uno está en la crianza, uno tiene que estar en el trance de esa persona que depende de ti.
Sí.
Así que yo dije, wow, qué buen instinto tuve en ese momento. Y dije, tienes que escribir esa película ahora. Y ahora es lo que voy a desarrollar. Ya una vez ya la estoy desarrollando en el proceso de realizar mi película La Gran Desilusión. O sea, nosotros estamos siempre, una cosa se va culminando y la otra tiene que ya ir empezando a desarrollarse para poder vivir y de esto y también para poder también disfrutar la vida. Yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea creando,
claro.
Ya desde la actriz o desde la escritora o la directora. Y también ahora, hace muchísimo tiempo doy clases en la universidad y ahora estoy en Sagrado, pero eso es parte también de mi crecimiento y desarrollo profesional.
Pero también hay a ver si te sucedió, ¿verdad? Igual que a mí, hay un periodo de adaptación cuando uno tiene un hijo para los creativos. No sé cómo funciona para un hombre, hombre no soy, pero sí sé el proceso desde mi perspectiva, pero yo entiendo que para el hombre también hay unos, aunque es distinto, ¿verdad?, por el cuerpo y demás, es distinto, pero entiendo también que debe el creativo varón, me imagino que transiciona, que pasa por unos cambios también al momento de tener un hijo y estar gestando proyectos. Sí. Entonces te pregunto si hubo un desbalance, si hubo un proceso en que mentalmente te viste desajustada del tiempo que querías dedicarle a alguna creación tuya y el tiempo que pide un proyecto tan importante y maravilloso, ¿verdad? Como es el ser madre.
Sí, pues mira, yo me siento desajustada todos los días. O sea, eso no es como que pasó. Y yo creo, porque como sabes, la crianza tiene, y los niños, y ¿verdad? El criar a un hijo, los chicos y las chicas, tenemos todas unas etapas. Y cada etapa tiene su dificultad, su maravilla y su dificultad. Así que yo creía que se ponía más fácil, pues ahora se pone más complicado porque ahora la chica tiene también sus actividades extracurriculares. Yo me la quiero disfrutar más todavía. Es una compañera con la que yo hablo, claro. Y con la que volamos así en creatividad. Y yo digo, wow, yo no me quiero perder ni un segundo de esto. Así que siempre estoy lidiando con eso, como que ese momento en que me tengo que enviar estos emails o este momento en que tengo que ponerme a leer algo o ver una película para inspirarme, o Y te digo, se hace muy difícil. Por ejemplo, ahora estoy compartiendo por las redes, por mis redes, estoy compartiendo cómo ahora me voy a acercar después de 5 años al guión que escribí antes que ella naciera.
Ajá.
Porque me dieron la oportunidad de participar en un taller en octubre y me dieron una beca y todo, y yo quiero reescribir el guión antes de llegar allá.
¿Cómo se llama la beca?
Se llama Lab Guión. La beca es de Ibermedia.
Ibermedia.
Y Lab Guión y Cinefilia es la fundación que hacen estos talleres de guión y yo
y
voy
felicito,
para allá.
Te felicito, te felicito por eso. Lo vi en tus redes y vi que, sí. Yo dije, ella va a hacer un diario, va a estar presentando aquí y con qué tiempo.
Exacto, no sé ni con qué tiempo voy a escribir ni nada, pero mira, siempre se consigue, ¿no? Y yo lo hago pues a mi forma y cuando puedo, y a veces la nena está por ahí jugando y hablo en las redes, o me encierro un ratito a lo que ella ve, una película, pues me pongo al día con algo creativo, pero no es lo mismo, o sea, sí. ese espacio que yo me daba a veces de un fin de semana o una semana inmersa en un proyecto creativo, escribiendo, se hace mucho, mucho más, mucho más difícil.
Sí, pero
ahora quiero pues intentarlo, ¿no? Y lo haré hasta donde pueda, ¿no?
Te tengo noticias, no cambia. El mío se acaba de graduar de cuarto año y es el mismo tiempo. Ahora es para llevar a tal actividad que tiene tal cosa. Mayo fue como que, Dios mío, no pude crear nada.
Exacto, no está con la lengua por fuera. Vivimos en el carro. O sea, es una cosa. Y yo digo, bueno, mira, esa es la forma. Entonces yo lo voy a compartir, lo estoy compartiendo ya desde ese lado.
Qué bueno.
Desde el caos de crear con una chica que tiene también sus cosas y que no queremos parar de crear. O sea,
claro.
No hay por qué. O sea, hay que hacerlo, hay que buscar la forma.
Y que vivimos en un sistema y Puerto Rico que ha adoptado básicamente, ¿verdad? Donde desgraciadamente, ¿verdad? Hay una carencia de un proyecto de país cultural, unificado. Y que también piensa en la mujer y piensa en estos procesos. Eso, pues, aquí no se da. Y no es que uno esté esperando que a uno le den o no le den, ¿verdad? Pero que no facilita también los procesos de creación. Lo que quiero decir que, pues, se complica la cosa, ¿no?
Sí, la sociedad moderna no está preparada ni siquiera enfocada en la maternidad y en la crianza. Realmente en la sociedad no está enfocada hacia eso, para nada.
Definitivo.
O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo loable, verdaderamente. Criar a un ser requiere de mucho más tiempo, de mucha más conciencia y de estar y relajarse y vivir y respirar. Y esta sociedad no está.
Y no solo nosotras, las del ámbito de las industrias creativas y demás, sino
toda la sociedad.
Es toda, de las mujeres que trabajan en todos los ámbitos, o sea, está duro, está bien fuerte.
Es más, yo siento, esto lo he hablado con el padre de mi hija y con otras personas, yo siento que nosotros los artistas hasta tenemos a veces esos espacios que algunas madres no tienen.
También, exacto.
Porque nosotros tenemos unos horarios medio raros, a veces estamos una semana en un proyecto, en una película, o un mes ensayando una obra, pero entonces tenemos de repente un mes que no... Que tenemos esas tardes y lo dedicamos a los niños, o esa semana la buscamos tempranito a la escuela porque no tenemos esas funciones. O sea,
ese espacio no la tienen mujeres de otros ámbitos.
Que a veces
ciertamente.
Que llegan a sus casas a las 7 de la noche todos los días.
Sí.
Y entonces solamente tienen un sábado o un domingo. O sea, así que una cosa, ¿verdad? Balancea la otra.
Sí, sí, sí.
Y hay que buscar, pues, siempre ese espacio. Pero definitivamente no es lo mismo. Y no siento que pueda ser igual. O sea, jamás va a ser igual. Ahora va a ser de otra forma y yo tengo que buscar cómo balancearlo, cómo barajear esa pulsión creativa y esa pulsión de querer seguir criando y de gozarme todo eso.
Proceso. Y tiene todo su lado positivo, porque el tener hijos también le abre unas dimensiones nuevas al ser humano, ¿verdad?
Las preguntas que te hacen. O sea, yo las escribo.
Pues claro.
Le escribo las preguntas y tengo como una... Tengo una serie de libros que quiero escribir para niños.
Sí.
Con todas esas preguntas.
Claro.
Y esas cosas que ya he descubierto, yo quiero compartir eso.
Sí. No sé cuándo lo haga ni cómo, ni
pero claro. En algún momento. Pienso que los niños tienen tanto que enseñarnos.
Yo tengo tantas colecciones de libros de niños engavetadas, de cosas que uno, eso mismo.
Sí.
Cosas que uno escribe, que uno guarda. ¡Wow! Esto es una idea extraordinaria. Sí. Y uno sigue guardando. ¡Wow!
Porque los niños son los renacentistas. Los niños son astrónomos. Ellos son cantantes. Sí. Ellos son pintores. Ellos son cuentistas, storytellers. Así. Ellos son todo sin ningún juicio para ellos mismos, ni para el otro, lo son puramente.
Qué maravilla, ¿verdad?
Eso es el ser humano. Y perdemos eso en el camino.
Eso es lo que somos.
Somos puros artistas, puros inventores, puros científicos. Y ellos, ay Dios mío, yo no quiero que pierda eso, que pierda esa curiosidad por la vida, esa pregunta, ese querer aprender, ese... Aprender por el gusto de aprender.
Ay, sí, y esa inocencia de corazón, ¿verdad?
Sí.
Esa bondad de corazón, esa generosidad que tienen los niños también.
Sí, no, sí.
La verdad es que es
así que uno como artista mira eso y dice, bueno, pues esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que voy a adoptar.
Y en esa línea, ese guión que vas a reescribir, ¿va porque esta experiencia de ser madre te ha transformado y quieres cambiar cosas?
Bueno, yo siempre trabajo desde en cada trabajo, aun cuando sea un trabajo a comisión, como lo fue Nicky Jam, o como lo fue Bravas, yo siempre me conecto con lo que yo tengo, ¿verdad? Con lo que esté pasando, con lo que en mis vísceras se esté moviendo. Y entonces, esta película de la Gran Desilusión se vio afectada. Yo la escribí antes de que naciera Paz. Era una obra de teatro en un principio. Luego fue una película. Y yo, cuando nació ella, yo dije, adiantre, ahora el niño no es niño, tiene que ser una niña.
Mm-hmm.
Y ahora cobra importancia la relación madre-hija. Y tiene que existir una abuela. Y la película es sobre es sobre tres generaciones de cantantes. Abuela, madre e hija.
Oh, okay.
Eso es. Entonces, se transformó. Tenía el espacio para transformarse hacia eso, pero la maternidad me llevó a transformarlo para bien, ¿no? Para,
claro.
Para poder profundizar más en la película, pero la tenía que acercar a mí ya con la niña. Entonces, en este caso, en La Píldora, yo la escribo también justo antes de parir, pero ahora, de todas maneras, hay un personaje que es una madre que está dejando a una hija, a un hijo, un poco desatendido por el trabajo.
Mm.
Y él, ese es los 50, pero es una madre que tiene que como que dejar un poco atrás, abandonar un poco la crianza.
Tema que estamos hablando, que casualmente.
Exacto, y se sacrifica por las mujeres de Puerto Rico en ese caso, pero ella aprende una lección en el camino, mm-hmm. porque ese abandono pues le da una lección.
Me acuerda mucho a la historia de María Montessori. Después rescátala.
Ay, sí.
Pero hay algo de eso y su propia maternidad y el legado que ella le deja a los niños. En la educación. Como que
Gracias, la voy a repasar. Soy fan de María Montessori.
Sí, sí, sí. Sí.
Qué bueno. Ay, sí, qué bueno. Sí, voy ahora a repasarla.
Sí, sí. Me acordaste.
Sí, porque esta película va de esa historia en Puerto Rico, que yo creo que tú trabajaste con este tema, cuando las mujeres fuimos conejillo de indias.
Sí.
Para la pastilla anticonceptiva.
Sí, y es una historia que, de hecho, estoy
ustedes
a tu orden
van a remontar esa ojalá. Obra. Yo me la perdí, yo no la pude ver.
Ojalá pudiéramos hacerlo. Esto es con Boundless Theater, que es la compañía de María Cristina.
Tengo que hablar con María Cristina.
Que estudió con nosotras también, sí. ¿Verdad? Para ese tiempo. Y Las Borinqueñas, estamos hablando de Las Borinqueñas, esa pieza que fue el año pasado. Así que ojalá y que se pueda volver a hacer.
Sí.
porque toca el tema que sí. Es importante que se siga tocando, que se lleve a cine, que se lleve. Es
Puerto Rico hemos sido una isla laboratorio en muchos, uh-huh. en muchos sentidos. Y para mí es una metáfora de Puerto Rico.
Claro.
Y entonces me meto ahí en ese mundo de las mujeres en ese momento, en los 50, y un poco también con la excusa de hablar de nuestra historia en ese momento.
¡Qué maravilla! Me encanta
eso. Así que por ahí va.
Me encanta, me encanta. Entonces, yendo a la escritura como tal, te pregunto, ¿inspiración o disciplina, por ejemplo, a la hora de tú recomendarle a un
¡qué buena
escritor?
Pregunta! ¡Qué buena pregunta! Es disciplina.
De verdad.
Disciplina. Escribir. Eso que... siempre esa
eso de la musa
o eso del ay, writer's block. Mis estudiantes siempre tienen un blog, siempre tienen un writer's block, y yo les digo, el writer's block existe todos los días, mm-hmm. porque el mundo te está diciendo que no lo hagas, o mm-hmm. sea, el mundo te está diciendo que tienes que hacer tienes que hacer compra, tienes que ir a trabajar, tienes tantas distracciones, y ahora más todavía tenemos más distracciones. Yo tengo que apagar todo y todo para poder enfocarme y tener una buena hora de enfoque, porque la gente piensa, no, que es todo un día. Es imposible, los seres humanos, o sea, lo más que puedes estar escribiendo son 3 horas, y no vas a estar escribiendo 3 horas straight, o sea, completamente. Hay mucho pensamiento, hay mucho research, hay mucha búsqueda de inspiración. La disciplina, o sea, la inspiración, la disciplina incluye buscar la inspiración.
Ok, ok. ¿Y en qué te agarra?
Esa película.
Por eso.
Una película que hago una lista de películas que van por el mismo tema. Uh-huh. Busco libros que van por el tema también. Busco arte plástico uh-huh. de la época, uh-huh. por ejemplo, para esta película. Para La Gran Desilusión fue música, cantantes, porque trata de esta abuela que es una gran cantante del bolero, una gran exponente, una leyenda de la música, así que yo me fui por todas estas leyendas de la música, del bolero y de...
¡Ay, qué maravilla!
Y de por Lola Flores también, que es como esta mujer que me inspiró mucho para ese personaje, así que yo me disfruto mucho, esa es la inspiración.
Y ha buscado inspiración en la propia gente, historias en la gente.
Ah,
es decir,
sí.
Irte a la calle, a ver a quién te encuentra. Pregunto por curiosidad.
Sí, siempre. Yo vivo ligándome la gente, yo digo. Yo le digo a los estudiantes, ustedes tienen que ser ligones, tienen que ser curiosos y tienen que observar cómo la gente mira, cómo la gente habla, cómo la gente reacciona a ciertas formas, a ciertas uh-huh. situaciones. Estamos todo el tiempo ligando. ¡Qué maravilla! El sí. mundo es un libro abierto para ti.
Sí.
En todo hay inspiración, en todo hay una historia. Uh-huh. Mira, yo aprendí eso. Bueno, nosotros como actores también lo hacemos.
Sí, sí,
eso
sí. Somos observadores y escuchamos mucho. Y, ajá, y bien presentado.
Sí, cómo habla la gente, cómo se expresa, cómo se ríe, cómo llora. Y bueno, pero cuando yo fui a NYU a hacer mi maestría uh-huh. en guión, un día la profesora nos manda a hacer una obra corta todos los días por 7 días por la semana, uh-huh. inspirada en Susan Laurie Parks, que es una dramaturga afroamericana que se ganó el Pulitzer y que en ese momento estaba bien pegada y yo loca.
Ay,
con
qué
su trabajo.
Qué
y ella hizo eso por 365 días, escribir una obra corta todos los días.
Yo vi que tú estabas como sometiéndote a ese proceso en las redes sociales.
Yo lo hice.
Ay, si me puedes contar un poco sobre eso. Por favor, por favor.
Pues yo me fui a hacer eso en Nueva York, esa asignación de la profesora en ese momento, y yo me quedé maravillada. Yo decía, ¡oh, Dios mío, yo quiero hacer esto por la vida entera! O sea, todos los días y montarme en ese tren y sacar una historia de la señora que cogió a la nena y se la llevó corriendo. O de este hombre que llegó a hacernos un cuento para vender algo. O el hombre o la pareja que se están besando maravillosamente y uno ahí todo en medio de todo el mundo.
Qué, o sea, maravilla.
Todo lo que pasaba alrededor. Así yo decía, wow, qué país tan inspirador. O sea, qué ciudad tan inspiradora. Mm-hmm. Así que yo escribí 5, 7 obras que de hecho en Boundless Theater se hizo un proyecto de Director's Lab y se montaron las cinco,
ay, qué chévere,
las siete obras.
¿Eso fue cuándo? Momento.
Eso fue, wow. Eso fue en el 2010, okay. Probablemente okay. 2010, 2011. Sí, como yo creo que en el 2010. Entonces, se hizo esto y yo dije, no, yo tengo que hacer esto por un año. Pero llegó ese año. De esos momentos que tú dices, yo tengo que escribir, yo tengo que arraigarme de lo que me hace respirar y lo que me da vida. Y llegó un momento muy duro en mi vida en donde yo tenía que escribir. Uh-huh. Todos los días. Yo dije. Y llegó ese momento. Entonces, el ejercicio era escribir sin juicio, con lo que hablábamos de los niños.
Mira.
De escribir, de que te llegara esa musa, ese momento, qué y chévere. En ese momento escribías, y no era solamente poner una idea en la libreta, porque eso lo hago yo todos los días. Yo tengo libretas y libretas escritas con ideas. Pero no, era terminar una cosa de rabo a cabo. Uh-huh. Era el ejercicio era que tuviese principio, medio y fin.
Ok.
Aunque fuera un performance, aunque fuera pensado para un cortometraje, también hay cortometrajes. Okay. En todas esas obras hay cortometrajes, hay danza teatro y hay teatro, o sea, obras.
Ok.
Y entonces, la cosa era no tener juicio de, ay, qué mal me quedó, ay, que lo debería decir de esta forma o no.
Lo escribiste y punto.
¿Cuánto era ese coraje de decir 365, el límite de por el día?
Sí.
Yo tengo obras de ocho páginas.
Ok, ok.
Obras de 10 páginas, obras de una página.
Ok, por eso que no hay límite en ese aspecto.
Sí, okay. Porque yo... Obviamente me estudié el libro de Susan Laurie Parks, 365 días, 365 obras, así mismo se llamaba, y ella tenía obras así muy cortitas de un párrafo, ¿sabes?
Microteatro también.
Microteatro, full. Es microteatro, sí, seguro. Definitivo. Y yo dije, pues sí, lo voy a hacer, y fue sanador, fue un exorcismo, fue un purgante, fue todo. En ese año entre el 2017 y 2018 estábamos saliendo.
Un año fuerte para nosotros, los puertorriqueños, después de María.
Entonces, ahí está todo eso. Uh-huh. Está todo lo que estaba pasando en mi vida, muy íntima, y también en lo que estaba pasando alrededor. Está todo.
Sí,
ahí.
Fue un año para ti bien intenso. Eso fue justito después de Nicky Jam.
Exacto.
Y sí, y a nivel personal también me puedo imaginar. Kicha, aquí se enseña, o sea, se ha vuelto bien viral, por decirlo, por usar una palabra, bien, bien trending, el estudiar escritura creativa. ¿Cuál es la diferencia, verdad, de, porque esto es una percepción de mi parte, no, verdad, es pura percepción de que es un... la escritura creativa se va más por el lado de la tradición literaria, ¿verdad? De las narrativas tradicionales. Pero para que me aclares, la diferencia de estudiar una escritura creativa o estudiar lo que tú estudiaste allá en NYU, que fue tu maestría en guión específicamente.
Escritura dramática.
Escritura dramática. Háblame de esa diferencia.
Que muy buena pregunta, porque estuve el semestre pasado participando del programa de escritura creativa en Sagrado Corazón, uh-huh. Con una clase de escritura, de literatura, y también tenía una clase de un curso que yo formé, o sea, que creé para el programa, que se llamaba Escribir para Actuar.
Ok.
Que es diferente. Entonces, esa es la diferencia. Okay. La escritura creativa incluye narrativa, ¿verdad? Incluye cuentos, incluye poesía, incluye novelas, incluye ensayos, puede, you name it, ¿verdad? Y también incluye la escritura dramática. La diferencia es que la escritura dramática, ya sea en teatro o ya sea en cine, es para representarse, ¿verdad? Yeah. tiene diálogos, está hecha para montarse ya sea en escena, en el cine, o ya sea para el medio para el teatro, o ya sea para el medio del cine, o la televisión, o algún tipo de, ¿verdad?, de medio audiovisual, ¿no? Puede ser un documental también.
En esa maestría, yendo por la línea de lo que me estás comentando, entonces tú te enfocaste más en la escritura para actuar.
Exacto.
En guión o drama o dramaturgia.
Exacto.
La escritura creativa, entonces, ya es más general en términos de que cubre todo, cubre entonces la narrativa, sí, cubre la poesía para aquellos que estén interesados en otros.
Y fusiones, cubre mucha, también mucha fusión. La escritura, pues, no tiene límites. Tiene unos géneros, se denominan unas cosas, pero podríamos hacer poesía en el cine.
¿Por qué no?
Porque sí, y se hace, ¿no? La poesía visual también.
Claro.
Así que hay muchas formas. La escritura creativa como que toma de todos los renglones y hace muchas fusiones también. Quería comentar que de ese proyecto de 365 obras, 365 días, se surgió un libro que se llama Crudo 69.
Háblame de Crudo.
Crudo 69, piezas selectas de un año de escritura salvaje.
¡Qué maravilla!
A mí me encanta el título,
sí,
¿verdad?
El
llegué ahí con mi editora.
Ella se lo goza.
¡Me encanta! Me encanta porque la editora Beatriz Jenin, que adoro, y con Lisette Román, ellas son dos mujeres dinámicas que están llevando una editorial que se llama Educación Emergente. Y son estas titanas, están publicando tantas cosas importantes. Y yo fui con ellas la primera edición de su departamento, ¿verdad?, de su renglón teatral, con La Memoria de los Elefantes.
Sí, que la fui. ¡Ay, qué maravilla! Yo la fui a ver, qué maravilla. Memoria de los Elefantes, en Abracadabra.
En Abracadabra.
Yo la vi, seguro. Excelente trabajo.
Sí. Pues allí, con ellas, cuando yo tengo este montón de obras cortas, yo les dije, ay, yo quiero publicar algo de esto. Y entonces ellas se dieron la encomienda de escoger, y hicimos un escogido. El escogido fue precisamente esas obras que estuviesen más aptas para el montaje, para representarse. Y entonces se escogieron 69, y entre ella y yo, pues llegamos a ese título que me encanta.
Me encanta.
Piezas selectas de un año de escritura salvaje. Porque es que realmente fue un año de escritura salvaje, porque lo que estaba pasando en mi corazón y en mi ser era salvaje y tenía que...
Y así lo reflejaste en la escritura.
En la escritura y en el escogido de obras.
Que después para se hizo.
Para 69.
Se hizo en teatro.
Sí.
Crudo 69. Sí,
Cristian Nieves. Hizo una selección de 16 obras. Y que yo creo que vamos a compartir escena tú y yo con algo de...
¡Ay, tú estás! ¡Ay, no sabía que estás!
Nos estamos poniendo al día con...
¡Ay, Dios
todas,
mío! ¡Por fin vamos a trabajar juntas otra vez!
Sí, ya era hora.
Desde... ¡Oh! ¿Te acuerdas de aquello que hacíamos? Es que me acaba de llegar una imagen. ¿La Villana de la Sagra fue lo que hicimos juntas? No. ¿Cuál fue? Los Melindres de Belisa.
Los Melindres de Belisa.
De la universidad.
Que mucho nos divertimos en esa obra, rodándola por todo Puerto Rico.
Todavía, que mucho nos reíamos.
Ay, y en los viajes en la guagua pública. Tenemos muchas memorias.
Que nos vuelva a pasar. Pues qué bueno que nos... Una Cristian que entonces dirigió Crudo.
Crudo, 69. Él se tiró esa locura de escoger seis obras y hizo una pieza entre las 16 obras. Inclusive montó, filmó un corto.
¡Qué maravilla!
Uno de ellos lo filmó. Y estaba en la obra, y yo le digo, tenemos que volver a montarlo. Yo creo que en algún momento se va a volver a montar, y quiero seguir haciendo cosas con ese trabajo que está ahí, porque muchas de las obras podrían desarrollarse en obras más largas.
Seguro.
O muchos profesores lo están usando para como ejercicios para los estudiantes. Yo lo usé con mis estudiantes en Bayamón, para finalizar el semestre, hicimos algunas de las piezas. Así que es un trabajo que está ahí latente, vivo y orgánico, que ahora me enorgullece y creo que tiene como posibilidades para que lo sigan usando.
Qué bueno que haya sido publicado tu trabajo. Ahora te pregunto, porque conversando con Tere Marichal, que espero en algún momento tenerla sentada aquí, conversar con ella, mi tesis de maestría pues era del trabajo de Tere.
Y
tuve esa oportunidad de conversar con ella y ella se portó conmigo tan extraordinaria. Y ella no tiene publicado un montón de su trabajo y hay mucho de su trabajo que ella lo prefiere así, porque ella prefiere, yo prefiero que ella lo explique, ¿verdad? Pero no solo ella, sino también otros autores son celosos con el asunto de que se quede vivo el cambio. De que no permee, o sea, a la hora de publicar es como que se quedó ahí, la realidad es que no, la realidad es que a la hora de hacerse creciendo. En teatro sigue creciendo. Entonces, ¿cómo tú te sientes en relación a tus trabajos de publicarlos, no publicarlos, el teatro vivo, si sigue evolucionando?
Yo siento que siempre va a seguir evolucionando, porque yo creo que cada espacio en donde el trabajo pueda hablarle a alguien es importante. Y entonces a lo mejor te llegó a ti por un libro y a lo mejor le llega a otra persona por la representación misma de la obra.
¿Y no te molesta el que hayan alteraciones? ¿Te gustaría ser parte del proceso en caso de que hubiesen alteraciones a tus trabajos?
Pues mira, sí me gustaría ser parte del proceso, pero hay cosas que no se pueden controlar tanto. Uh-huh. Y yo prefiero que viva. Que vivan las cosas, que resuenen, que lleguen. El trabajo siempre, cuando yo lo haga, cuando yo lo vaya a representar yo misma o con gente a la que tengo acceso, pues va a tener, ¿verdad?, mi insumo. Pero cuando hay otra persona que lo adopta y lo representa, me encantaría que lo, ¿verdad?, que fuera fiel a lo que está escrito ahí. Pero hay cosas que no puedo completamente controlar, así que yo prefiero que sea inspiración antes que se quede muerto o que no pase nada con el trabajo.
Con el trabajo,
yo creo que las voces, como quiera, se siguen transformando. No, por más que vemos los solos truncos de la misma montados de la misma forma, siempre la interpretación y siempre hay algo que se mueve. Porque la actriz que entra en esos personajes ahora no es la misma actriz que entraba, no tiene la misma realidad que tenían las mujeres que primero hicieron esa obra.
Muy bien.
Por ejemplo, que ahora estoy recordando que Mirna Casa fue una de las que estrenó esa obra.
¿De qué obra te refieres?
A Los Solos Truncos.
Ah, Los Solos Truncos, sí. Pero me fui a Crudo nuevamente, a la tuya.
Sí, porque ella fue una de las que... Esos cambios de generación, cómo abordan los personajes.
Yo participé de Solos Truncos, de una versión de Gilberto Valenzuela, experimental, totalmente
distinta. Y se pudo hacer, porque... Está como que...
Sí, lo sé. Bueno, él lo hizo. No sé cómo. No te sé decir cómo fueron los detalles.
Hicimos un montón de funciones. yo hubiese querido ver eso porque...
Sí, fue bien interesante. Lo que pasa es que él tuvo sus limitaciones, el experimento, por llamarlo
claro,
así.
Claro, ¿no? Definitivamente.
Y el texto se quedó igual. Fue el montaje como director. Fue el montaje lo que fue experimental. Okay. Pero el texto quedó tal cual.
Y yo creo que el teatro es eso también. O sea, tú puedes trabajar con el mismo texto y puedes hacer una interpretación. Así que sí, o sea, sí me gustaría que se respete el texto, pero que el trabajo siga volando.
Sí.
Por eso la publicación es importante, porque llega más allá de ti, más allá de lo que puedas hacer con ese trabajo.
Hay que publicar todo esto.
Ella tiene mucho publicado de niños. Yo tengo muchos libros que comparto con Paz.
Una investigadora extraordinaria.
Sí. Una ilustradora. Ella escribe e ilustra sus propios libros. Sí. Entonces tiene mucho que ver con toda la historia de Puerto Rico y nuestra raza taína.
Sí.
Y entonces es maravilloso.
Es bello. Yo los compro para mí, que mi nena está grande. ya lo saben, Tere Marichal. Y aparte de eso, pues Quisha Tiquina, crudo.
Crudo 69. Está en las librerías.
Para que se den la oportunidad.
Ay, sí, sí.
Yo tengo que
es divertido porque como es corto, fíjate, debí traerte una te regalo una.
Ay, bella, bella, bella.
Una copia. Porque es divertido porque como es corto, pues puedes cada día leer algo y ver qué te parece y cómo resuenas con eso.
Qué buena experiencia esa tuya de estar escribiendo todo un año. Y Quisha, ¿cómo vences el miedo a proponer ideas? Y el miedo a que esto le gustará o no gustará. Es que eso todo el mundo tiene. Yo tengo gavetas llenas de cosas. Y me pregunto, ¿me atreveré algún día a sacar esto?
De verdad.
O darle forma o terminar muchos de esos trabajos que están ahí como, ¿verdad? Y yo sé que hay mucha gente que tiene el interés, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo vences ese miedo?
Ay, todos los días.
Si es que lo tuviste.
Todos los días hay ese miedo. Yo creo que, pero a mí me pasa bien, bien adelantado ya el proyecto. Cuando ya, por ejemplo, mi película La Gran Desilusión, yo estoy así, aterrada de cómo el público va a reaccionar. O sea, sí. Es un miedo que me llega en diferentes etapas, depende del proyecto. Pero soy bastante lanzada. Yo he creado bastante y todavía me falta el cuero duro. Hay que crear ese cuero duro porque realmente uno tiene algo que decir. Entonces, cuando te comprometes con eso y cuando te comprometes con esos personajes o con ese mensaje que tienes que dar, va más allá de la percepción del público. Uh-huh. Y aún cuando tenemos un ego, porque el ego nos persigue a todos y a veces nos enferma. Uh-huh. Lamentablemente, aunque lo tenemos, a veces tenemos que batallar con ese ego y agarrarlo y ponerlo en el bolsillo y guardarlo. Y te me quedas ahí un rato y me aguantas. Y aguantas el embate de esta crítica o de este insumo que te están dando.
Claro.
También el escribir me ha ayudado a crear cuero duro porque cuando uno escribe, uno tiene que darle eso a las personas que lo lean. Tú tienes un tiempo en solitario, ¿verdad?
Sí.
Bien solitario, pero después eso lo tienen que leer otras personas.
Luego es público.
Para darte feedback. También cuando llegan los actores, cuando llega la gente a hacer el trabajo.
Y tienes tu gente.
Y antes de eso, leer para que te den feedback cuando de repente hay un problema que no sabes cómo solucionar. Uh-huh. Que eso, hablando del writer's block, es eso también. A veces encontramos un problema que no sabemos cómo solucionar y yo le digo a los estudiantes, dénselo a alguien a leer. Esa otra persona, ese ojo fresco, ¿le puede dar la solución? Usted no sabe.
¿Y tú tienes esos a alguien?
Sí. ¿Tienes? Sí. Otros
como
escritores,
guionistas.
También, sí, tengo gente, por ejemplo, Arimaniel Cruz es alguien que yo, con el que yo, si hay un guión y igual él conmigo, pues en algún momento él lo va a leer. Uh-huh. O en algún momento él me va a dar feedback de la edición de mi película, igual yo. Okay. O sea, y muchos compañeros, Ray Figueroa, que también es un guionista mío.
Y el director de Érase una vez.
Érase una vez, y también escritor. De Nicky Jam, de Bravas, y también fue script doctor de La Gran Desilusión. Adrián Pérez, hermano de René Pérez y de Milena,
okay,
que es guionista también, formó parte de mi equipo. Él fue mi writers, mi screenwriter on set en la película.
Que hacía los ajustes en el set de grabación.
En el set, sí, y él es un guionista. Entonces, o sea, Hay muchos, y compañeras como la misma Arlene Cruz Alisa, que es mi productora, José Carlos Mangual es mi productor también y es un gran lector, y muchas, muchas compañeras que son perspectivas, Silvia Bofill, que es principalmente dramaturga, siempre en algún momento ella lee mis cosas o ve las cosas, nos damos insumo mutuamente.
Es bien importante, Karen, crear una comunidad.
Hay comunidad.
Porque es muy solitario, sí, el proceso, y entonces en algún momento esa apertura que se da antes de llegar al público general, ¿verdad? A la masa, por decirlo así, sea una obra de teatro, sea cine, sea lo que sea, y me corrige si estoy equivocada, pero creo que es importante para uno sentir que va por la línea de lo que uno quiere decir, ¿verdad?
Sí.
Y es tener un insumo más personal, más con personas que uno ya confía,
sí,
su criterio.
Sí, y ser, y buscar también esas personas que a lo mejor te van a decir lo incómodo, ¿verdad? Mm. Te van a decir aquello que, por ejemplo, Alex Santiago es un gran lector. Y entonces...
Perdóname, es el de las
vacas con gafas.
Con gafas, yo estuve en el proyecto Las Vacas con Gafas.
Sí, es el... pues nosotros nos comunicamos bastante con relación a nuestros guiones o a nuestros trabajos. Tú sabes, no son tantísimos proyectos, así que creo que las veces que hemos tenido la oportunidad, pues, de hacer un trabajo más allá, pues, nos ayudamos de alguna forma. Y son esas personas que te van a llegar, te van a dar un criterio muy fuerte. Él te va a deconstruir el trabajo. Y es muy importante que también te digan lo incómodo, lo que no quieres escuchar o lo que sabes y no quieres aceptar, que no está funcionando o no sabes cómo solucionarlo. Y entonces esa persona te puede decir, mira, si haces esto a lo mejor, y esto no funciona, y esto está demasiado trágico, o esto, pero entonces ahí y es importante saber que el feedback o la retroalimentación, hay que saber primero de quién te la da, de quién viene. Uno tiene que hacer después un filtro.
Por eso hablo de la comunidad que uno crea, porque no todo lo uno lo va a llevar a cabo, todo lo que uno le digan. Son sugerencias y uno escoger.
No, y puede ser la eminencia más grande en el guión o la más grande en el cine o en el teatro. Y uno tiene que saber quién te lo dice, desde dónde te lo está diciendo, desde qué experiencia te lo está diciendo, por más respeto y maravilla, claro, ¿verdad? Y admiración que haya con el trabajo del otro. Uno tiene que saber desde dónde viene esa perspectiva y también qué se aleja o qué se acerca a lo que finalmente quieres hacer con tu trabajo. Al final hay que hacer un filtro y hay que pasar toda esa retroalimentación por un colador. Mm. Y uno ser ese colador y decir, bueno, en mi corazón al final me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer con esta historia. ¿Y por dónde va? Y esta nota la tengo que dejar ir y esta nota, con esta me voy a comprometer. Mm-hmm. Y esta la voy a tomar por la mitad. Esta nota la voy a...
Me interesa esto de esta corrección o esta nota.
Sí, porque... Y después en el trabajo de la postproducción también es otro proceso de retroalimentación cuando por primera vez enseñas ese primer corte.
Imagínate, Dios mío.
Ay, Dios mío.
Y eliges nuevamente tu equipo a quien vas a confiar para enseñarle eso.
Y siempre hay personas que de repente no conectan y uno pensó que iban a conectar y hay personas que no entienden nada. Hay personas que lo entienden y todo y uno dice, entendió lo que quiero decir. Entonces, pues podemos seguir conversando para por lo menos...
¿Qué autoestima hay que tener para este trabajo?
¡Ay, Dios
mío! ¿Y qué control del ego? ¿Y qué difícil? No, esta profesión, te digo, porque o sea, el arte en sí. Kisha, y entonces, tú estudiaste también la técnica de actuación de Meisner. ¿Hay algo de eso que te traigas a la escritura?
Mira qué chévere eso. Sí, yo creo que esa impulsividad, porque él trabaja la cuestión de los impulsos.
Háblame un poquito de eso para entonces poder entender cómo lo llevas a la escritura.
Sí, pues la actuación.
Y para Meisner, los actores que nos están escuchando.
Sí, es una técnica que se está utilizando mucho en el cine. Sí. Así que está tomando cada vez más auge. Por eso en las escuelas de cine sí. se estudia. Pues a mí lo que yo me llevo de esa técnica es ese estar en el momento presente con el otro y de verdad conectarte. Ahora mismo tú y yo mirándonos a los ojos, estamos mandándonos unos mensajes, una energía que va más allá de las palabras.
Sí.
Y entonces eso que tú me emanas y que yo recibo de ti, yo reacciono a eso. Uh-huh. Y reacciono con mi impulso, con lo que sale. Él trabaja intentando sacar al actor de su raciocinio y de razonar o tomar una decisión fría uh-huh. ante la situación, ante lo que está pasando entre nosotros, sino que estar en caliente, ¿no? Estar sí. en reaccionar verdaderamente con tus entrañas a lo que está pasando.
A lo que está pasando.
Ser ahí en el momento. Aunque parezca repetitivo, porque hay una escuela, ¿verdad?, que trabaja el matiz, o cómo digo esto, uh-huh. o qué diría. O sea, hay un trabajo racional, hay un trabajo de investigación, que una cosa no quita la otra. Pueden sí, convivir sí. las dos en el estudio de un personaje, pero ¿qué tal si sacamos, nos vamos, salimos de todo eso y estamos verdaderamente presentes ahí? Te vas a dar cuenta que a lo mejor vas a decir las líneas de la misma forma. Porque cuando estamos hablando, no estamos pensando cómo lo vamos a decir.
Exactamente.
Estamos reaccionando en el momento. Cuando tú me haces una pregunta, yo reacciono en el momento sin saber cómo voy a contestar y no me estoy ni escuchando. Uh-huh. Entonces esa es la búsqueda de Meisner, ¿verdad? Que el actor
esa verdad pura del presente.
Esa verdad pura.
¿Y cómo llevar eso a un guión entonces?
O
a la experiencia de escribir. Ajá.
Yo lo que hago es que ese ejercicio de las 365 obras fue eso. Es ese impulso. Ya. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice y eso es lo que le contesta. Ya, mm-hmm. vamos, síguelo. Síguelo para adelante. Oh, no lo revises okay. tanto porque
entra en un juicio y un análisis muy, muy presente.
Sí, yo le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que escuchar a las personas, hagan silencio, cierren los ojos, vean la escena y escuchen y rápido escriban. Uh-huh. No
se limiten, no lo analicen tanto.
No
lo analicen,
porque después va a ver en la reescritura, muchacha. En la reescritura se revisa y se analiza.
Y ahí está el análisis. Y en términos de la actuación, el análisis en Meisner es antes, es activo durante la escena o en qué
antes,
momento del proceso.
Se hace, sí, el actor de Meisner también trabaja todo una investigación de personaje y todo, pero cuando está, ya tiene esas líneas aprendidas sin matices, las tiene como a papagayo, pa. Ellos trabaja uh-huh. también esa memoria de papagayo.
Aprenderme a mí me encanta,
las líneas sin,
me encanta.
Sin ningún juicio. Ahí las tienes ahí y están bien, bien aprendidas, uh-huh. pero esperas a que surjan con lo que te da el otro actor.
Sí, sí,
o
sí.
Con
sí.
el momento, con lo que estás haciendo, con lo que te provoca el agua que se te está derramando.
El matiz, la intención, etcétera, surge en el momento. Me parece súper interesante. Y en esta misma línea de la actriz y la escritora, hay una persona que yo sé que tú quieres mucho.
Ajá.
que te tiene una pregunta. Y...
Hola, Quichatiquina. Un gusto que me toque a mí hacerte la pregunta de Por Amor al Arte. En realidad, lo que me estaba preguntando, que me gustaría que contestes y que compartas con el público de Yamaris, es mi mayor recuerdo, finales de los 90, principios de los 2000, es cuando hacíamos las piezas de teatro como Descalza Agonía y las otras. Siempre íbamos a improvisar Y Kisha tenía la capacidad de improvisar por 10, 15, 20 minutos, hasta que yo no le decía como director, ya, gracias. Ella no soltaba la improvisación, la intensidad, tenía una disciplina actoral, pero sobre todo de proponer desde la improvisación la búsqueda de ese personaje, los textos. Venía con sus textos aprendidos, pero también encontraba nuevas posibilidades de los textos. Hoy día, cuando escribes cine, cuando escribes teatro, ¿cuánto sigue participando el cuerpo de esa improvisación, del movimiento en la escritura? ¿O te sientas con tu computadora y tu laptop y lo escribes todo sentado, sentada, o todavía de vez en cuando sueltas el papel y el lápiz o la laptop y te paras a moverte, a improvisarlo, a grabarte tú misma los diferentes personajes? Esa sería mi pregunta para ti. ¿Cuánto de la película, del cine, la dramaturgia que haces hoy día mantiene esa relación contigo misma de escritura y cuerpo?
Ahí está, nuestro queridísimo
Ay, qué
Pedro Adorno de Agua, Sol
lindo
y
que él me
Sereno.
haga esa pregunta, es muy significativo
Y tú
porque
trabajaste, discúlpame, con Agua, Sol y Sereno.
sí, por mucho tiempo, y para mí Agua, Sol y Sereno es un espacio, fue uno de mis espacios fundamentales de formación. Yo estaba en la universidad, ellos llegaron a dar unos talleres y yo ahí estaba. Y no me despegué de ellos y son muy, muy importantes en mi formación como artista, como profesora también, porque yo di talleres desde muy joven con ellos, así que ya me había acercado a la educación y también pues visitamos muchos festivales. Fue un tiempo que me abrió mucho mundo y muchas posibilidades de creación, porque como era colectivo, pues ya yo estaba creando, ya yo me veía no solamente como una intérprete actoral, sino que sin quitarle mérito a la actuación, que es profundísima y maravillosa.
Sí.
Y es muy fuerte hacerlo también. Y no se le da a todo el mundo. Sin quitarle mérito a eso, yo con ellos descubrí que podía escribir también, que podía crear más allá de actuar. Y eso me abrió un camino que amo mucho y que me acompaña. Es como un salvavidas. Es como decir, ok, puede estar el mundo, muchas cosas me preocupan, me duelen. Tengo un espacio donde vertir mi dolor o donde vertir las cosas que no puedo hablar
Seguro.
o que no puedo ventilar o que no puedo cambiar, pues tengo un espacio muy íntimo que no se necesita nada, no hay una producción, no se necesita unos actores, convocar gente, es un lápiz y yo aquí
Qué
puedo
lindo.
hacerlo solita.
Qué
Ese
bonito, qué
es
bonito.
como el que lee un libro, ¿verdad? Que también es parte de la escritura, la lectura, ese espacio íntimo que se puede ir la luz, pero tienes eso, tienes ese lugar donde
Qué lindo siempre uno tener un
regresas.
lugar refugio.
Uf,
Y en tu
eso
caso es
es refugio.
desde la escritura. Y qué lindo que haya sido a través de Agua, Sol y Sereno que lo hayas, ¿verdad? Descubierto. Y entonces, contestando la
Te voy a
pregunta de Pedro.
contestar esa pregunta, Pedro, te la voy a contestar. Mira, yo me acerco un poco también relacionando tu pregunta con la pregunta de Yamaris. Me relaciono con la escritura desde un lugar de improvisación. No necesariamente me levanto a moverme para llegar ahí, sino que me lanzo con eso que primero veo. Me lanzo con ese primer instinto, con eso que escucho de los que se dicen los personajes. Confío en eso y luego vendrán las ediciones, vendrán todo el raciocinio y las reescrituras y todo eso. Pero tengo esa capacidad también, ¿verdad? En la escritura, al igual que en el movimiento, a improvisar y a proponer sin el miedo a que, pues, ay, esto no funciona, ay, descartar sin antes probar.
Pruebas los personajes, como él comenta, poniéndote de pie, actuándolo.
A eso iba. ¿O no? Después que yo tengo algo escrito, yo lo hablo, siempre lo leo en voz alta, lo actúo. Recuerdo.
Lo pasas por el cuerpo.
Lo paso por el cuerpo, exacto. No una improvisación larga de movimiento o así, pero sí lo actúo. Me tiene que hacer sentido actoral a mí primero, porque yo soy la primera actriz que lo va a leer. Uh-huh. Y no tengo duda, y estoy cada vez más segura de que los actores son los mejores lectores. Cuando llegan los actores.
Las dimensiones, ¿verdad? Distintas que proponen.
Es todo. Y yo digo, siempre le digo a los mis estudiantes, denle a leer los guiones y los libretos a los actores. Ellos son los mejores lectores, no solamente cómo lo van a interpretar, sino que les dicen si algo funciona o no funciona, o si ese personaje diría eso o no lo diría.
Sí, eso es maravilloso. Mira, ese personaje no diría eso así.
Y orgánicamente te pueden decir qué diría. Uh-huh. Pues eso, el trabajo no deja de ser colectivo. Hay un trabajo íntimo y un trabajo en solitaria y en solitario. Pero luego entran otras voces de las cuales uno se puede, de las cuales ese proyecto se puede nutrir.
Y eres flexible en eso.
Y soy
has dejado claro.
Sí, soy flexible en eso y yo tengo líneas en mi película nueva que los actores me propusieron. Así como que yo creo que diría esto yo. Me fascina, gracias Jamie Lamar Navarro, gracias. Gracias Ernestito. O sea, es así. El actor tiene una intuición, conoce cómo construir un personaje. Entonces, contestando tu pregunta, Pedro, sí, lo paso por mi cuerpo. Y recuerdo que tuve un maestro en mi maestría en Tisch, que era actor antes de ser guionista, y me decía, tú y yo, you and me, we have an advantage. We are actors first. We know how to say the lines. We know what to write. Nosotros sabemos, seguro, qué deben decir los personajes.
Sí, porque el conocimiento ya de la interpretación. Y yo creo que eso aplica también para Kisha, entonces, la directora. Sí. Hay una ventaja ahí. Ahí hay actores, muchos de Hollywood, aquí hemos puesto un par de ejemplos, que validan y entienden que el director que es actor o que conoce de actuación, pues son de sus actores favoritos, son los que prefieren porque entienden que conocen, que es más integral su propuesta.
Y saben cómo comunicar al actor, saben cómo pedirle, uh-huh, sin romper esa confianza o sin perder esa seguridad que debe tener el actor.
Seguro.
Sino darle la seguridad darle la dirección sin que se sienta inseguro.
Exacto, exacto.
Que se sienta seguro contigo, uh-huh, en proponer, en disfrutárselo.
Que se co-cree,
exacto. Uh-huh. Porque muchos actores se pueden ver intimidados con un director que no sabe pedir o no sabe cómo decirle lo que necesita. El actor está para dar todas las posibilidades. Estamos entrenados para eso. Pero es cómo se da esa comunicación.
El ambiente que se crea.
Y el ambiente.
Eso para, es vital.
Para sentirse cómodo, uh-huh, y poder proponer. Hay muchos actores que a veces yo siento que en los procesos, y yo misma me he quedado callada, como no me atrevo a decir que se debería decir así, o no me atrevo a decir esto, porque no se da esa dinámica.
¿Me ha pasado? Claro.
Sí. Pero yo intento como directora crear una dinámica donde el actor se sienta cómodo de proponer.
Eso yo, para mí es vital. Y yo creo que sale...
Sí.
Después de que eres actriz, precisamente.
Sí. Y del espacio que tuve con Agua, Sol y Sereno, de que usted propone, vamos a, esto lo montamos entre todos, esto, ¿qué tú crees? Vamos a hacer una improvisación y de aquí sacamos una escena, o de
seguro,
aquí sacamos el personaje.
Sí. Y la importancia del colectivo. Me gustaría que la gente supiera un poquito más de ti, porque nos hemos hablado mucho de trayectoria, hemos, ¿verdad?, tocado todo el tema de tu quehacer artístico y cómo lo manejas y cómo son tus procesos creativos. ¿Tú tienes hermanos? ¿Eres hija única?
No.
¿Eres de Barranquitas?
Yo soy de Barranquitas, hija de Olga Yadira Sierra y de Ricardo Burgos Rosado. Ambos eran niños de 16 años cuando me tuvieron.
¡Año mío!
Cuando me concibieron, mi mamá cumplió 17 y rápido me parió porque ya nace el 23 de diciembre y yo el 15 de enero, el regalo de Navidad.
Con razón, Keisha, y disculpa que reaccioné inmediatamente. Sí. Con razón,
no,
porque
sí, sí.
Porque cuando estudiábamos en algún momento
yo vi a mi mamá,
claro, y yo decía, pero que bien se ve, que bueno, es que es bien joven,
es que puede ser mi hermana. Es que fue, íbamos por ahí, bueno, todavía podemos ser más siempre.
Qué chévere,
wow. Así que yo vengo de eso. Mi abuela estuvo muy presente y es un pilar importante en mi crianza porque uh-huh. Mi mamá tenía que estudiar, estudió enfermería, enfermera graduada, una mujer muy artística, sabe de todo en términos del arte.
Ella pinta, ¿verdad?
Ella pinta, mi mamá lo mismo te hace un vestido, que lo mismo te hace una poesía, una canción. Es una mujer que tiene todo el arte en ella misma y ella es la inspiración de muchos de mis personajes. Uh-huh. Y vengo de ahí, de Barranquita.
¿Tú tienes un hermano?
Tengo tres hermanos. Tengo dos hermanos de parte de mi mamá, Juan Pablo Quiñones, que también estuvo un tiempo en el mundo del teatro.
Yo lo conozco. Y que seguro nos conocemos.
Estuvo en la escena contigo y estuvo en el cine también. Uh-huh. Y tengo a Luciano de Luqui, que es el del tercer matrimonio y último matrimonio de mi mamá, yo entiendo. Uh-huh. Entiendo porque eso nunca se sabe, porque es una mujer joven. Y Luciano, y tengo a un hermano por parte de mi padre que se llama Ricardo.
¿Cuándo nace en ti esa piquiña, esa cosa del arte, de la actuación?
Pues yo creo que desde siempre, desde pequeña siempre. Y fíjate, a través de las novelas, porque yo no vi teatro, yo no vi, cuando era pequeña, yo no vi muchas películas. En Barranquitas no había un cine. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a ver una película. Mm. O sea, ya era grandecita, qué sé yo, podría tener 9, 10 años.
Wow, sí, sí.
Al cine. Al cine. Porque
como
veía
tal.
Películas, qué sé yo, en casa de algún vecino, de alguna amiguita o de un primo. Uh-huh. Veía películas o las que pasaban en la televisión.
Ya.
Yeah. como Manolo Urquiza.
Era María, sí, y dobladas la mayoría.
Sí, ese fue mi primer maestro de cine, porque yo no había ni VHS. Después de grande yo tuvo VHS y alquilaba alguna que otra película y me gustaban las películas siempre extranjeras. Por yeah. alguna razón tenía esa afición, siempre tuve esa... como esa afinidad con el cine, no con el cine hollywoodense.
Sí, es que muchas se acercan más a nosotros.
Sí.
¿Verdad? Que y sobre todo en ese cine que veíamos en aquella época.
Sí, las actrices me encantaban porque se veían más naturales, eran reales, eran más parecidas a nosotros. Me encantaba que hablaran en otros idiomas y que estuviesen con los subtítulos. Siempre me han encantado las películas. Y desde joven tenía esa afición, por eso iba a muchos festivales de cine cuando empezamos en la universidad, yo empecé a escuchar de los festivales de cine y yo decía, yo no me puedo perder estas películas.
Qué chévere.
Y El lado oscuro del corazón fue una película que me cambió la vida.
Hermosa.
Subiela y pues así, fue como por ahí, el teatro me abrió tanta posibilidad.
¿Y qué fue? Bueno, ¿tu primera obra fue en high school?
En high school, que había un profesor que se llamaba Joito Melamed, con el que hice La farsa de la tinaja.
Ese es de Tirso.
De Tirso.
De Molina, ¿verdad?
Lo hicimos allá. Y él y yo, desde que hicimos esa obra, yo decía, Dios mío, yo estoy como en pez en el agua. Como que yo no encontré que era...
O sea, es mi casa.
Ajá.
El escenario decía, es mi casa.
O sea, sí. Porque yo lo que veía eran novelas, porque era lo dramático que es, y la televisión que teníamos.
Nos criamos con eso.
Ajá. Uh-huh. Y, o sea, que realmente no entendía qué era lo que quería hacer. O sea, era como...
Y entonces, ¿cuándo, qué fue lo que realmente te dijo, esto es lo que vas a estudiar? O sea, ¿en qué momento lo decidiste? ¿Dónde estuvo el clic?
Sí, yo creo que con esa experiencia con Joito Melamed en La farsa de la tinaja, yo dije, bueno, teatro, yo creo que por ahí va. y me fui por teatro y idiomas, y los idiomas se quedaron un poquito atrás, y ya me metí en el teatro y ya no hubo vuelta atrás.
¿Tuviste alguna resistencia familiar?
¿O? No, nunca. Nunca. No, mi mamá siempre me apoyó nuestro trabajo.
¿Y acá dónde te quedabas? Sí. ¿Tenías familia acá?
No, me hospedé en Río Piedras, y mi mamá después se mudó, un poco después se mudó, porque mi mamá siempre trabajaba y viajaba.
Okay.
Así que trabajaba por acá. Y entonces se mudó, y hasta mi abuela pasaba tiempo acá, pero realmente vivía en Barranquitas, pero pasaba mucho tiempo con nosotros acá. Y después, pero siempre, una vez yo entré a la universidad, ya no regresé a vivir con mi mamá, tú sabes, mm-hmm. aunque ella vivía acá, ya yo tenía mi vida, hice mi vida independiente. Sabes que nosotros fuimos una generación muy independiente.
Sí.
Y locos por salir de la casa y crear una
sí.
vida.
Sí, o sea, y la sacar la licencia de conducir. Yo veo que mi hijo, sí, con esa tranquilidad.
Que uno le ha tenido que rogar, mira, por favor, guía.
Y yo así, el día antes de cumplir la edad. Ay, Dios mío, que mañana sea para sacar la licencia.
Así fue mi hermano menor, así. Yo decía, pero tú no estás loco por guiar. No.
Increíble.
No, yo guiaba desde los 13 años sin licencia.
¡Wow! En el campo. La nena.
Yo soy del campo, en el campo se dan todas esas cosas. O sea, el carro, ve y búscalo tú, no voy a salir, ve, sí, coge sí, el carro
sí,
y ve.
¡Wow!
Sí, sí. Y lo hicimos mucho de esas cosas. Y muchas compañeras también tenían carros sin tener licencia.
¿Qué? ¿Es así? ¿Era así? ¿Eso era así? Ahora ha cambiado, eso ha cambiado bastante.
Sí, totalmente.
Y entonces, te cambió la vida una vez entraste al departamento de drama. ¿Qué te hace moverte a Nueva York?
Pues mira, yo comencé una maestría en Rutgers University, donde estudié Meisner Technique.
Ajá.
Pero yo no terminé esa maestría.
Okay.
Así que eso se quedó así como que, yo miro atrás y digo, wow, como... A veces uno piensa que las cosas nunca van a acabar y que los dolores o las insatisfacciones nunca van a acabar. Y ahora yo miro eso como que, ay, bendito, Quilla, ¿por qué tú te sufriste eso? Dejar una maestría así, la vida, estabas comenzando.
Uh-huh.
Yo hice esa maestría, me gustó mucho el programa, pero luego se convirtió como en una cosa de prepararme en dicción y para el mundo del Broadway.
Ajá,
y entonces okay. se convirtió como en eso, como que le empezaron a dar tanto y tanto énfasis a eso, que yo dije, ay, pero es que yo vine aquí para seguir desarrollando mis herramientas como actriz, porque yo voy a escribir y voy a hacer teatro, y yo voy a, ya yo estoy haciendo teatro. O sea, como que se enfocó tanto en eso que le perdí interés.
Ok. Y es válido todo eso que estás diciendo, sí. porque también te conecta con cuáles son tus verdaderos intereses.
Ajá,
y eso es importante que... también para los jóvenes que nos están escuchando y están estudiando actuación o están dirigiendo hacia dónde van, ¿verdad? Su futuro como actor, sí. porque uno va definiendo, tú vas a trabajar ¿dónde quieres trabajar?
Es
¿En
válido
qué quieres
decir,
trabajar?
No es por aquí, es por acá.
Claro.
Es válido y no tenemos que tenerlo todo claro. Así que en ese momento, pues yo estuve un año, fue un año donde aprendí un montón y fue muy lindo esa conexión con Meisner, que después, de hecho, he seguido trabajando con esa técnica y la imparto con mis estudiantes, o sea, la comparto con mis estudiantes. Y entonces, luego vine a Puerto Rico a montar teatro. Yo escribí mi primera obra de teatro allá, que se llamó Anoche soñé que me comías. La vine entonces recorrí a Puerto Rico a montarla.
Antes de estudiar
antes de estudiar guión, sí. Guión. Antes de estudiar escritura dramática, pues monté mucho teatro mío. Hice una compañía que se llamó Baobabs Inc.
Lo recuerdo,
sí,
claro.
Con mi compañera Yarani del Valle, y que es mi comadre, de hecho, ahora. Y hicimos teatro, y hice teatro con muchísima gente. Sigo con la pulsión del cine, estudiando autodidacta, porque yo me metía en Borders y compraba los libros de cómo hacer un guión, y escribía, empecé a escribir, y ahí me junto con Ari Maniel Cruz, que venía de estudiar en México cine, así que por ahí se me abre todo ese campo del cine, y el cine latinoamericano, el cine que nos gustaba y nos interesaba, el europeo y todo. Y empezamos a estudiar, y yo fascinada también con todo lo que él me tenía que enseñar. Fue muy lindo. Y entonces por ahí dije, yo voy a hacer mi mi maestría entonces en guión. Eso es lo que yo quiero hacer.
Ya más clara, más.
Más clara. Uh-huh. Sí, como que me había tomado ese espacio después del departamento de drama, de viajar a hacer esta maestría, el dolor de no haber terminado algo que comencé.
Sí.
Todo eso, todo ese trauma y seguir haciendo teatro y seguir y enamorarme y empezar un matrimonio desde ese momento. Y yo dije,
me voy.
Ahora es que es. Ahora es que tengo todo el material. Por eso es que los estudiantes, cuando a los 21, ay, que yo es que estoy comenzando esto, o es que no sé, o ya estoy viejo para esto. ¿Cuánto tú tienes? ¿22? ¿Cuánto tú tienes?
Dios mío, si supieran.
Las vueltas que te va a dar el mundo, muchachos. Sigue por ahí, sigue probando. Y si no es, pues no es. Y seguimos.
Muy
y buscamos. Todo suma. Todo en la vida suma.
Hiciste tu maestría y ya luego regresaste. Y de ahí, toda esa carrera maravillosa que hemos visto como actriz. Y como escritora, como guionista y como profesora también.
Sí.
¿Te quedas ya acá? ¿O eres del mundo?
Ahí. Y bueno, yo soy del mundo, pero ahora como estoy criando a Paz Lucía aquí.
Sí, hay un poco de estabilidad que necesitan los muchachos.
Esa estabilidad, yo digo, wow, a veces que digo, este es el momento de irse en algún momento, por lo menos un año, a estudiar algo o hacer algún proyecto fuera y lo pienso, pero por paz, pero no lo descarto, porque yo una vez me fui con mi mamá un año, nos fuimos a Pensilvania, ella fue enfermera de veterano,
okay.
Y le dieron este proyecto allá, y yo me fui un año para allá, estando en noveno grado, y para mí fue una experiencia espectacular, donde crecí un montón. Y yo no descarto.
Y así viven muchos niños con padres que, ¿verdad?, viven en el asunto de viaje. Claro, es como todo. Claro. Es como todo. Es la adaptación y para ellos y para uno.
Exacto.
Del proceso, sí.
Y no verlo como una imposibilidad, sino verlo como una oportunidad siempre.
De conocer más de otro país.
Así que no lo descarto, pero realmente estoy fundamentalmente en Puerto Rico. Nosotros, cuando estábamos en Nueva York, pues queríamos, nos dimos cuenta que queríamos hacer cine aquí y queríamos hablar desde aquí. Y llegamos y montamos estuvimos en la Beca un tiempo, un año, sí. Que fue maravilloso ese tiempo donde aprendí muchísimo y ahí entonces hicimos la preproducción de Antes Canta el Gallo. Y por ahí seguimos. Así que yo creo que el trabajo, ahora uno mirando atrás, a veces uno ve como a veces, uno ve atrás y dice, wow, yo me ahogaba en un vaso de agua por esto, o sentía que esto no se iba a dar, o sentía que esto era imposible. Y uno mira atrás.
Y mira ahora.
Sí, es posible, es que hay que tener paciencia, cada cosa tiene su tiempo.
Seguro.
Y hay que tener
la paciencia, hermosa virtud, que es difícil,
sí,
de la persona.
La ciencia de la paz.
La ciencia de la paz. Kisha, y antes de que nos vayamos, quisiera saber qué proyectos guarda por ahí tu corazón que quisieras hacer, qué planes tienes a futuro. Mira, esto se me soltó ahora. ¿Qué planes tienes a futuro? Gracias. Es bandida, repito. cuéntame.
Pues mira, yo estoy pronta a estrenar mi película en algún festival. Estamos solicitando diferentes festivales.
Ya está terminada. Ya está terminada.
Sí. Y quedó muy bella y estoy muy emocionada y loca porque ya llega al público y toque los corazones y que la gente bregue con eso.
Muy bien, muy bien.
Que se lo lloren y se lo rían y todo. Y ya lo vivan. Estamos en el proceso de buscar agentes de venta, distribuidores y que estrene en un festival internacional. Y el año que viene, en el 2027, en marzo, estrenaremos aquí en Puerto Rico. Espero que sea en marzo. Hasta ahora es en marzo. Aquí en Puerto Rico, para público, para tres públicos. Tengo público para las señoras mayores, ¿verdad?
Porque son tres generaciones.
Son tres generaciones. Tengo para la mujer madura y para las niñas jóvenes. Así que espero abarcar un público bastante amplio. Y
¿actúas también en la película?
No, no actúo. Me lo han preguntado. Y en el proceso de la preproducción y del crear el proyecto, ¿y cuál, qué personaje vas a hacer? Y yo no puedo. No, era demasiada responsabilidad. Ya, aunque yo había dirigido ya algunos episodios de Bravas, este era un largometraje y yo lo escribí también, entonces, y tenía a mi cargo unos actores que a los cuales respeto tanto, que tenía mucho miedo de no estar completamente para ellos.
Seguro. Sí, lo entiendo perfectamente.
Sí.
Hay que
a veces hay que
tomar hay que tomar decisiones y creo que fuiste muy sabia en ese aspecto. ¿Y algún proyecto de actuación futuro? Sé que te hicimos un trabajo que no ha salido es que no puedo decir, pero una serie, una cosita por ahí.
¡Ay,
sí! ¿Te acuerdas? A ver, no ha salido.
Sí.
No podemos decir, pero...
Por ahí viene eso. Y bueno, y estoy en el desarrollo de La Píldora, que... Hasta ahora, ese es working title. A lo mejor cuando regresemos aquí a hablar, va a ser llamarse de otra forma o te digo, se llama todavía La Píldora. Es un proyecto que ahora pues va a tallerear un poco el guión y estamos en desarrollo con ese proyecto que espero tener actores de aquí y actores de afuera también.
Y esperemos que nos toque juntas ya prontito, como en dos meses. Ya pronto les vamos a estar hablando. Ya este es un proyecto teatral.
Teatral. Que estoy loca por actuar en teatro y qué maravilla que lo vaya a hacer a tu lado.
Ay, eso digo yo, que me enteré aquí. Estoy como, ¡ay, qué maravilla!
Sí, tenemos
que desde el 93, de verdad, tú no sabes cuánto te quiero, Keisha, y te admiro y te respeto.
Qué linda, igual.
Y es lindo
la admiración
siempre.
Es mutua.
Gracias, mi amor. Siempre es bien bonito conectar con personas como tú, mujeres, que están haciendo tanto por nuestra cultura, por nuestro país, contando historias relevantes, importantes. Y ya, ¿verdad? Como cierre, precisamente de eso quería hablar. ¿Cómo ves el futuro del cine? ¿Cómo ves la voz de la mujer? Y la voz de nuestra identidad, del puertorriqueño, en el cine del futuro.
Pues mira, yo creo que nosotros tenemos un cine nacional y ese cine nacional se ha levantado con muchas voces femeninas. Uh-huh. Este país es un matriarcado. Uh-huh. Es matriarcal.
Completamente de acuerdo.
Sí, estamos en una sociedad, no lo podemos negar, una sociedad patriarcal de la que todos y todas y todes somos parte.
Así es.
Y participamos, ¿verdad? Porque pues, es lo que nos ha formado. Pero este cine que estamos montando y que se ha venido montando hace mucho tiempo ya, tiene unas voces femeninas muy contundentes, muy fuertes, cada vez mayores y más presentes.
Sí.
Así que yo estoy muy orgullosa de ser parte de eso, uh-huh. Porque cada vez estamos tomando más presencia, yéndonos afuera a estudiar y regresando y haciendo nuestro trabajo desde aquí.
Sí.
Y cuando hablamos de cine nacional, miren, pueden ser los actores, pueden ser un crew, puede ser el director y todo es de Estados Unidos y el crew es puertorriqueño. Miren, ese crew que está participando de ese cine que no necesariamente se le puede llamar nacional, pero se está formando y está tomando una calle y está tomando una herramienta para seguir formando el mejor crew para nuestras películas también.
Así es.
Así que todo suma, yo siento que todo suma, pero sí, definitivamente hay unas películas que son parte de nuestra idiosincrasia, de lo que representan más, ¿verdad? Lo que somos, uh-huh, actoralmente, en términos de dirección creativa, en términos de historia, en términos de política y la mirada y nuestra mirada social, nuestra mirada generacional. Así que estoy muy muy orgullosa de ser parte de eso. Y de dejar mi granito de arena cada vez en esos estudiantes a los que toco, a los que tengo la oportunidad de llegar y a seguir. Hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando cómo cómo financiar cada vez más nuestro trabajo y que nuestro trabajo sea autosustentable. Hay muchas, muchas batallas que tenemos que seguir dando para crear ese...
Y lo has vivido ahora con tu película, supongo, ya de primera mano, porque una cosa es saberlo acá, como lo puedo saber, pero pasar el trago amargo.
Y enfrentarte con agentes de venta que te dicen, bueno, pero es que como en Puerto Rico, ustedes no tienen una industria tan sólida, o sea, en el sentido de que se diga el cine argentino, el cine español, el cine brasileño. Nosotros no tenemos eso. Entonces, pues, entonces nos valemos de tener unas figuras entonces muy contundentes que tengan proyección internacional para que entonces la película pueda salir de aquí y pueda tener también salida económica y salida y mirada internacional.
Después de un sacrificio y una entrega tan grande que se hace para hacer cine, definitivamente.
Así que tenemos que seguir aprendiendo. Yo estoy aprendiendo muchísimo ahora de cómo hacer mi próximo proyecto, ¿no? Cómo empezar desde la preproducción a moldear el proyecto al punto de cómo venderla, ¿no?
Sí, sí, esas partes de producción.
Sabiendo lo que vas a vender. Escribiéndola.
Supongo que ahora tienes ese eso más claro, ¿no? Al conocer el mundo de la industria como tal, las trabas que tiene y cómo desde la escritura puedes transformar un poquito eso.
Y cada vez sigo aprendiendo porque antes pensaba que lo tenía claro, pero con esta película digo, ¡ah! ¡Wow! Que hay que tener claro esto desde el guión, en la preproducción, en unos procesos anteriores para poder entonces tener un producto, porque no podemos quitar y no podemos tapar el sol con la mano de que el cine es una industria, porque económicamente es muy costoso hacerlo. Entonces, pues, entra dentro de una industria económica que tiene unos valores exorbitantes. Nosotros estamos haciendo cine desde otro lugar. O sea, no nos acercamos ni a veces ni tenemos idea o cuando vemos las cifras nos parecen absurdas y aberrantes porque hacemos el cine desde otro lugar. Pero tenemos que también saber cómo podemos insertarnos cada vez más en esa industria para hacerlo autosustentable y que podamos seguir haciendo cine para que tengamos una industria puertorriqueña.
Para poder crearla, para poder hacerla.
Porque tiene que haber mucho.
Sí, definitivamente. Y ahora con los medios digitales, esto pues ha cambiado. Famosa se volvió hace poco una película de un muchachito que la hizo y la puso en YouTube y no sé qué cosa, y ya con eso...
Obsession. Yo la acabo de ver anoche.
¿Verdad? Decía, no la he visto todavía.
Tengo que ver el fenómeno.
Digo,
es bien de género, es thriller, horror, así que hace tiempo que no veía. Me gustó en el sentido de que, ¡ay! Me asusté, o sea, hubo un momento que... ¡Ah! O sea, ese shock que hace tiempo no sentía en una película, pues como que, y tiene cosas que dialogan un poco con mi película de La Gran Desilusión, con La Joven, y, o sea, ahí me gustaron unas cosas y otras cosas me parecieron muy absurdas y como muy... Como que no lo hubiese hecho de otra forma, pero, o sea...
Pero sí, no, y lo traigo más que
pero
nada...
Pero la disfruté como género y como...
¿Sí? Y como propuesta de este...
Y como propuesta, ajá, y también como fenómeno, estaba el cine lleno.
Y por eso es que lo traigo. Hay unos fenómenos que trae la era digital. Trae unos fenómenos. ¿Estarías dispuesta a insertarte dentro?
Sí.
Digo, yo sé que tú hiciste Bravas.
Fui a ver esa película también pensando en eso. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está buscando?
Ahora hay la modalidad de las novelas verticales, claro, y de las películas verticales. ¿Estás dispuesta?
Sí, totalmente. Hay que estar en la vanguardia, hay que estar... Y ahora cada vez más que todo está muy rápido, no es que abandonemos nuestras idiosincrasias y nuestros criterios y nuestras maneras de serias y profesionales de hacer las cosas, ¿verdad? Hay que tener un compromiso y siempre hay unas cosas que queremos decir no matter what, como, o sea, no importa. Hay que decirlas y hay que ser fiel a eso, a esas convicciones y a esos valores. Pero también tenemos que saber cómo se está moviendo la tecnología, porque también el cine es tecnología.
Claro.
Entonces ayer vi esa película queriendo ver el fenómeno, ¿no?
Seguro, entonces, seguro.
Y ese cine lleno y la gente comentando, que es riquísimo ver, sentir al público, ver una película en colectivo, es una maravilla. Que aquí se me da esa oportunidad cuando hay una premiere, que exacto, se llena y todo, y es uno sentir esas sensaciones, son muy buenas, y ver ese público joven que estaba en ese cine.
Y que los movió allá y hacer ese análisis también. Uh-huh. Sí, sí.
Y lo vi con una amiga joven también que me hizo preguntas así como, ¿cómo ves el tema del feminismo en esta película? Y entonces la analizamos desde ese punto de vista y ella me da genial, su punto de vista de sus 25 años y yo maravillada con eso. Así que seguimos aprendiendo y seguimos moviéndonos y adaptándonos a todos estos cambios. No es fácil para mí, ¿sabes?
Lo sé,
y a veces
lo sé.
Y resistimos. Y yo creo que todos hemos resistido de alguna forma, pero me gusta más la idea de abrirme porque... ¿Qué vamos
el
a
mundo
hacer?
Va a seguir evolucionando, seguir. Y vamos a seguir cambiando. Sí. Eso es, eso no hay de otra, y pues hay que de alguna manera. Esto es parte de este podcast.
Claro. O sea, y por eso te felicito mucho, ay, Llama. Gracias, cuando vi que tenías gracias, este podcast y el tema que estás abordando, gracias, y el espacio que le estás dando a los artistas, gracias, en este espacio, gracias, para mí es muy valioso. Y eso, gracias, o sea, todo es una oportunidad.
Todo es una oportunidad, así es. Y es una oportunidad.
Hay que verla.
Y hay que verlo como tal. Así que, y esta oportunidad que tenemos de hoy reunirnos, de estar juntitas,
sí,
y
sí,
de vernos después de tanto tiempo, sí, nace también de este maravilloso medio, ¿verdad?, que ha surgido. Así que me quedaría hablando contigo dos horas más,
sí,
pero
tenemos
bueno,
tantos
como
temas,
todo. Pero estás invitada a regresar, porque por ahí se acercan muchos proyectos, así que sí, ya algo haremos para que regreses y seguir hablando de tantos temas que nos inquietan, ay, que nos sí, interesan, que nos importan y que yo sé que será del agrado del público. Gracias, Kisha.
Ay, sí, gracias,
sabes
a
que
ti
te
por
admiro,
este espacio,
te quiero
verdad,
muchísimo. Vayan a ver las películas donde esta extraordinaria mujer ha participado, ya sea como directora, como escritora, como actriz, y mucho éxito en todo lo que
ay,
emprendas.
Gracias, gracias un millón. Así que de verdad para mí ha sido un placer estar aquí contigo.
Gracias,
y siempre te recuerdo, tengo que decirlo, siempre te recuerdo estudiando tus personajes y esa disciplina. Y para mí fuiste un ejemplo,
ay, qué
de lo que era una actriz profesional, ya estando, éramos unas chamaquitas en la escuela, en drama. Y yo te recuerdo como bien profesional, bien entregada, bien enfocada, y yo te observaba.
Gracias.
Te observaba con admiración y como, esto es lo que hay que hacer.
Ay, qué bella.
Y te lo tenía
gracias,
que decir, porque esto...
Pues nos observamos, somos espejos, porque yo te observo y te igual me inspiras y me llena verte con tanto éxito y tantas cosas,
ay,
maravillosas
gracias,
pasando.
Y esto es también... Verdad. Ejemplo de que siempre estás a la vanguardia, de siempre estás en el enfoque y en el trabajo arduo, porque eso sí, puede todo cambiar muy rápidamente, pero lo que no puede cambiar es nuestro compromiso y nuestra disciplina del trabajo profundo.
Sí.
Miren, pueden ser cosas cortas, pero ¿cómo lo decimos? ¿Desde dónde lo decimos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos comunicando?
Que nos importe. Claro
sí,
que sí.
Tiene que ser profundo, tiene que ser con convicción, con valor.
Qué lindo todo, ese mensaje, qué lindo,
no
gracias.
No importa que, aunque sea una cosa chiquitita, Instagram, no.
Con pasión, con porte y validando el trabajo que estamos haciendo. Qué bello. Mira, qué mejor cierre que ese.
Claro.
Con Kisha Tiquina Burgos. Gracias, mi amor. Un besote.
Gracias.
Y será hasta otro episodio de Por Amor al Arte.
Ay, sí.
Chao.
Gracias.